De la sede del PJ donde está reunido un sector del peronismo.
El gobernador de La Rioja se fue del Partido Justicialista tras participar de la foto en la que están varios referentes del peronismo. Al retirarse sostuvo que la democracia está en peligro y que tiene intenciones de visitar a Cristina Fernández de Kirchner.
Está en peligro la República, está en peligro la democracia, puesto que se ha condenado a una presidenta sin ningún tipo de pruebas, con suposiciones. A la presidenta de la Nación, que tiene una responsabilidad política, no administrativa, se la condena por algo que no existe.
Mientras tanto, adentro comenzó la reunión que busca ordenar el peronismo y definir las líneas de acción tras la condena que recibió la dos veces presidenta. Desde el PJ Nacional, Rizo Validares informa provincia.
El empleo perdió 200.000 puestos de trabajo desde noviembre del 23. Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, el 59% es en el sector privado, 30% en el sector público y 11% en casas particulares. En marzo pasado se perdieron casi 9.000 empleos y si se toma ese mes en relación a noviembre del 23, la caída es de 195.674. Por incrementos en telefonía e internet, el rubro comunicación fue el que más aumentó en mayo. Según el INDEC, el incremento fue de 4,1%, siguiéndole a restaurantes y hoteles con 3%. Por subas locales y comidas fuera del hogar, esta división fue la de mayor incidencia en las regiones del Gran Buenos Aires, Pampeana y Cuyo. En el noreste y noroeste, en cambio, la mayor incidencia se registró en alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que en la Patagonia fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El gremio de la televisión repudió los destrozos en el edificio de Artear. El sindicato señaló que los desmanes que se produjeron tras el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner afectaron principalmente a compañeros que cumplen funciones en la empresa. Destaquemos que la policía de la ciudad identificó a 4 hombres que formaron parte del grupo de 70 personas que atacaron las instalaciones de El 13 y Todo Noticias. Uno de ellos es José Lepere, un dirigente de la Cámpora que trabajó como secretario del Interior durante el gobierno de Alberto Fernández. Cielo algo nublado, 15 grados en la temperatura, humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Se mantienen los cortes en Moreno y en Talar de Pacheco. Los militantes están debajo de la autopista. Está habilitado el tránsito en el acceso oeste y en la Panamericana, pero se complica la circulación en la bajada de la Ruta 23 y en la bajada de lo que es la 197, la avenida Hipólito Yrigoyen. Mientras tanto, en la autopista La Plata-Buenos Aires, los manifestantes han habilitado al menos un carril en cada uno de los sentidos a la altura de Wilde en el kilómetro 16 y todavía hay demoras importantes, sobre todo desde la capital en dirección hacia La Plata. Recuerden que en el kilómetro 5 había quedado un camión que perdió el tráiler incidentalmente en sentido hacia provincia y eso ha generado que la congestión se extienda a la autopista 25 de Mayo en la zona de Constitución y también en el Paseo del Bajo para micros y camiones que vienen desde Retiro en dirección hacia la zona sur. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Darío Villarruel.
Pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía.
Allerdings, jetzt geht's dann weiter mit der nächsten Zugabe. Was, nee. Otros Aires.
Salir en Radio Provincia.
Bueno, estamos aquí en Radio Provincia, esto es Pase lo que Pase, promediando la tarde, tardes complicadas, con mucho tránsito, cortes en la autopista La Plata, la gente que se moviliza, ya hemos escuchado a un dirigente barrial reclamando contra el fallo, contra Cristina, también hubo movimiento en tribunales, esto es en Talcahuano 550, y estamos en contacto con alguien que estuvo ahí, que la han pasado mal porque parece que está la policía pidiendo documentos. Patricia Fernández, ¿cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás?
Hola, Darío, ¿cómo estás? Mejor ahora, ya más tranquilos.
Contame un poquito, en representación de quién están ahí, qué están haciendo, mira, y qué es lo que pasó.
Había una convocatoria a las 4 de la tarde. Y algunos correcto. Compañeros de nuestro grupo, que es el grupo Activista Justicia y Poder Judicial, vinimos para acá y nos encontramos con unas personas de madres también, y éramos alrededor de 14 personas sentaditas tomando mate, y en un momento llegaron los oficiales, nos rodearon 40 oficiales y nos preguntaron qué estábamos haciendo, le dijimos que nada. ¿De qué agrupación era? Le dijimos que de ninguna, estábamos charlando, tomando unos mates. Entonces nos pidieron los documentos. Le dijimos que no le íbamos a dar los documentos. Entonces nos rodearon y no nos dejaban salir. Nos decían que si les dábamos los documentos, nos dejaban ir. Y si no, nos dejaron ahí durante más o menos una hora, demorados en la plaza, rodeados de alrededor de 40 personas.
Ahí ¿y cuál es el motivo de que no podían estar ahí? ¿Qué explicación daba la policía?
Ninguna.
Ninguna. Es un atropello a la libertad de reunión, ni siquiera a la libertad de manifestarse. O acá hay una reunión de gente en una plaza pública, no hay estado de sitio en la Argentina.
No había carteles, no teníamos carteles, absolutamente nada. Lo único que teníamos es un mate. Y decíamos, había un señor vendedor... que estaba con sus cosas, con su carrito, y le hicieron sacar todas las cosas del carrito y le revisaron todo lo que tenía en el carrito.
Entonces, ahora decime, Patricia, vos estabas ahí con llamaron... un grupo de gente que pertenece a distintas agrupaciones y que siempre van a ese lugar más allá de este incidente, y que estoy seguro que en otras oportunidades no le pasó absolutamente nada.
Mirá, nosotros en una época vinimos muchas veces a Plaza Lavalle. Es más, este martes, con nuestro grupo, estuvimos a la mañana en Plaza Lavalle. Dimos una vuelta con nuestros carteles y no pasó absolutamente nada. Y ahora sí se llenó la plaza, porque había claro. una convocatoria a las 18 también. Claro, entonces, claro. lo que ellos querían era amedrentar, porque yo lo que escuchaba, que se hablaban entre ellos, o esa vocecita que sale en la radio esa que tienen, que hablaban de... porque va a haber una campe, pero eso no sé a qué hora, por ahí se haga ahora, que está claro. empezando a llegar más gente, pero a las 4:30 éramos 10 personas tomando mate.
Claro.
Mayores de 60 años.
¿Los carteles de ustedes qué dicen? ¿Qué manifiestan?
En ese momento no teníamos ningún cartel. Yo traía mi cartel que dice Justicia o Poder Judicial, y él lo tenía en una bolsa. Dije, no los voy a sacar porque no quiero dar el más mínimo indicio de nada. Así que estábamos tal cual como si saliéramos del médico, esperando.
Y decime una cosa, hacer de periodista, de movilera, ¿cómo es el panorama ahora? ¿Está llegando la gente? Porque había una marcha, yo vi, a las 4 de la tarde estaba convocada en tribunales. ¿Está sí. llegando la gente? ¿Hay tranquilidad? ¿Está todo bien?
Mira, después que en realidad ya estaba llegando la gente. En el interín que nosotros estuvimos rodeados por la policía, empezó a llegar mucha gente. Así que había más gente del otro lado que los 14 que estábamos acá rodeados. Ahora sí empezó a llegar muchos manifestantes y bien. Ahora está llegando la policía también.
Bueno,
acá
Patricia.
En la esquina tenemos los motorizados. Y acá enfrente la federal listo a andás a ver qué.
Yo pasé hace un ratito por la 9 de julio en la zona del obelisco y ya ahí había vallas, ¿no?, para pasar para el otro lado. Es lo que pude ver.
Mira, no sé, yo pasé por la 9 de julio y había en uno de los lados, digamos el lado sur, estaba a la izquierda claro. con las banderas, y había un cordón policial, pero solamente del lado sur. El lado norte estaban turistas dando vueltas, así que...
Y Patricia, decime, te pregunto tu opinión de este fallo de la Corte, vos que seguís el tema de la situación de la justicia desde que Macri llegó al poder en el 2015. ¿Qué te pareció el fallo como ciudadana, vamos a decir así?
Peligroso, muy peligroso. pero no para Cristina, para todas y para todos. Porque si esto le hacen a la dirigente más importante en este momento mundial, ¿qué no te van a hacer a vos? ¿Qué no me van a hacer a mí? Estamos en un estado, estamos sin estado, estamos bueno, sin estado.
Te cuento que a mí ya me lo hicieron porque el año pasado a esta altura me denunciaron el doctor Mariano Cuno Libarona por instigación a cometer delitos, ¿no?
Así bueno, imagínate si a vos desde un micrófono te hacen eso, había una pequeña incertidumbre acá, decir, ¿por qué estamos detenidos? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué hicimos? No nos daban ningún tipo de respuesta. Pero en el estado sin derecho en el que estamos viviendo, estábamos ahí expuestos a que nos pase cualquier cosa. Te puede pasar bueno, cualquier cosa a vos o a cualquiera de nosotras o de nosotros.
Bueno, seguí ahí, cualquier cosa te volvemos a llamar, porque esto recién empieza. Te manda un saludo a mi compañera Flor Ibáñez, así que en cualquier momento tenemos novedades y pasa algo, ¿dale?
Bueno, un besito, Flor. Gracias por todo. Gracias a ustedes.
Bueno, ahí está. Está Radio Provincia en una gran cobertura, más allá de la emergencia que hemos tenido hoy por el corte, obviamente con gente reclamando, con grupos sociales, porque estuvimos ahí en la autopista, en vivo y en directo, tuvimos que pegar la vuelta. Estamos en tribunales, en distintos lugares.
Darí.
Estuvimos en el cruce de Varela. Sí, adelante, Posti.
Si querés, podés nuevamente tomar contacto con Rizo Valvidares, te está escuchando.
Bueno, Rizo, adelante. ¿Cómo está el tema por ahí en el PJ?
Bueno, continúa la reunión, recordamos la reunión que tiene a los principales, algunos de los principales referentes del peronismo en el Partido Justicialista, y si te parece, compartimos algunos de los testimonios de los distintos referentes cuando iban llegando a esta reunión, que ya se dio a conocer la foto oficial y ahora la vamos a compartir. Pero antes de ingresar a Capitanich, que habló muy poco, le pudimos sacar un testimonio y esto nos decía.
Dale.
Bueno, nosotros tenemos una alerta y movilización con el objetivo de fijar posturas, y que nosotros vamos a trabajar hoy con el Consejo Nacional Federal del Partido y lo vamos a desarrollar en todo el territorio nacional.
Otro de los que cuando ingresaba decía algunos, o por lo menos daba algunos ejes de lo que se esperaba que se trataba en la reunión, es Guillermo Moreno. Estamos hablando del referente de Principios y Valores, a quien le podíamos preguntar cuál era justamente el objetivo de esta reunión, y se metió un poco en la interna incluso, y así lo expresaba.
Me imagino que nos vamos a ir encontrando en la doctrina. Y que la discusión sobre candidaturas pasó a un segundo plano. Hasta el lunes todos eran expertos en la tercera sección electoral. Ahora lo que necesitamos es que sean expertos en la doctrina peronista. Y ahí nos encontramos.
¿Se tiene que analizar ya el sucesor de Cristina?
Precisamente es al revés. Nos encontramos en la doctrina, de ahí salen los mejores planes de gobierno. Y sigue siendo el objetivo histórico del peronismo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
Bueno, lo escuchábamos a Guillermo Moreno antes de ingresar, y también lo escuchábamos a Quintela, si te parece, Ricardo Quintela, participó
dale, dale.
De la foto oficial, y al retirarse nos comentaba lo siguiente.
Básicamente lo que te puedo decir yo es que está en peligro la República, está en peligro la democracia, puesto que se ha condenado una presidenta sin ningún tipo de pruebas, con suposiciones, y yo soy gobernador de una provincia. Si a mí me van a inculpar porque en un departamento un director de administración, un director de presupuesto hace mal las cosas y se supone que yo debería saberlo, obviamente a la presidenta de la nación, que tiene una responsabilidad política, no administrativa, se la condena por algo que no existió.
Bueno, ahí escuchábamos al gobernador de La Rioja, un poco el pantallazo de lo que está ocurriendo dentro del Partido Justicialista. Clave el día, por lo menos, para un sector del peronismo que está reunido en Mateus 130. En la foto podemos ver a Guillermo Moreno, que recién escuchábamos, a Juan Grabois, a el presidente del Partido Justicialista de la provincia, Maximiliano Kirchner, Sergio Tomás Massa en el medio de la foto, también está Mayans, Quintela, también Teresa García, entre algunos referentes que participan de este encuentro.
Muy bien, impecable esta cobertura, tiene que ver con los movimientos del partido peronista, justicialista, por dos cosas. Primero, fundamental, como se decía ahí, el tema de la movilización a nivel nacional con este fallo totalmente arbitrario contra Cristina Fernández de Kirchner. Y como decía alguien que estaba ahí, lo que es la interna, hasta tanto se resuelva esta situación y hasta tanto la gente siga pidiendo movilizarse, va a ser difícil retomar esa senda. Así que por ahora la atención está en otro lado. Te mando un abrazo grande y en cualquier momento volvemos.
Un abrazo grande.
Muy bien, 18:14, ya las luces de la tarde están cayendo. Nosotros estamos de retorno a la capital federal. Hemos tenido una transmisión de emergencia. Por suerte ha salido todo bien. Está ahí el amigo Posti Manejano.
Darío Villarruel.
Pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía. Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 260 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarse.
Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase, con Darío Villarruel.
Y equipazo. De lunes a viernes.
A las 17.
Allerdings, jetzt geht's dann weiter mit der nächsten Zugabe. Was, nee.
Muy bien, 18:18 en todo el país. Estamos en Pase lo que pase. Nos quedan unos minutitos y si lo vamos a aprovechar, como siempre. Gracias a toda la gente que se comunica, que llama, que opina. Es la revolución de los oyentes que queremos hacer, que la gente participe, y más que todo en este momento. Si no participa ahora, calle para siempre, porque la democracia está complicada, que todo el tema de Cristina se da en un contexto de una situación social, económica, a lo cual ahora hay que agregar una situación política muy complicada. A todo esto hay que decir que
el 1,5 de inflación no refleja la realidad de usted, señora, de usted, señor, de vos, amigo, de vos, amiga. Sabés muy bien que con el sueldo que ganás, por más que te digan 1,5, cada mes te alcanza el dinero para comprar menos cosas. Y así se llega sucesivamente. Es decir, a medida que el gobierno te haga el dibujo del INDEC, 1,5, 1,3, vos dirás, qué bueno, menos inflación. Pero aunque haya menos inflación, los que vos cobrás no te va a alcanzar, aunque la inflación sea cero, porque vos ya te quedaste atrás de la inflación desde hace más de un año y perdiste muchos puntos de poder adquisitivo. Decía que es un buen momento para reflexionar, para saber por qué la gente hace vigilia en la casa de Cristina, por qué se queda la noche, por qué van desfilando las distintas agrupaciones, por qué los estudiantes demuestran su postura respecto a este fallo arbitrario, repito, arbitrario de la Corte Suprema, y toman facultades, por qué hay clases abiertas, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, para explicar este fallo inexplicable, por qué la CGT se convoca para ver los pasos a seguir, por qué los organismos sociales también se convocan, por qué las madres, las abuelas, los hijos, están todos convulsionados ante la condena que quiere proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente en un año electoral, porque de no haber sido un año electoral, uno no podría decir nada. Pero es sobre la base de un anuncio ocurrido exactamente el lunes a las 20:35 en C5N, en el programa de Gustavo Silvestre. Pero muchos por ahí no entienden al peronista, no saben por qué es peronista, por qué ama la doctrina, por qué reivindica al que menos tiene, ¿por qué reivindica el desposeído? ¿Por qué la patria es el otro? Vamos a escuchar a un joven que estaba ahí presente el otro día para acompañar a Cristina. Claro, él desde la calle, Cristina desde el balcón, saludando a todo el pueblo que la visita. Esto decía, escúchalo, te pido por favor que pongas más fuerte la radio, la aplicación, si vas en un auto de regreso porque estamos a la vuelta, pongas bien fuerte y da con tranquilidad este pibe, te explica lo que a lo mejor no vas a entender o a lo mejor te va a emocionar, dale.
Yo soy peronista, peronista secas, no me considero de otra manera, pero mi rol de militante, mi rol de que me enseñaron en mi casa a tener determinados valores y de determinados códigos, me hace mancar una compañera que le dio mucha felicidad al pueblo argentino y que, bueno, la condenan por sus aciertos y no por sus errores, eso está muy claro. Y hay que tener una comprensión histórica de que siempre se persiguió al justicialismo desde su creación y obviamente previamente a otros gobiernos de raigambre popular. Y algo será porque molestamos y somos el hecho maldito de un país.
¿Qué crees vos que es lo que más molesta del justicialismo?
Y lo que más molesta es que siempre se resumía, veníamos hablando con un compañero que estaba acá, dice, nunca le van a perdonar a Perón, y lo decía Robustiano Patrón Costa, de que el obrero cuando hablaba con el patrón lo miraba a los ojos, y no solo que le miraba a los ojos, sino que también lo peleaba. Y creo que esa lucha constante por la dignidad del hombre les va a molestar siempre a las personas que detentan un poder puntual, porque no entienden cómo una persona con menos recursos se planta a la hora de demostrar las inequidades a las cuales están sometidos.
¿Y el peronismo hoy?
Bueno, el peronismo estamos, como siempre, uno cuando se pelea se reproduce, se puede pelear para adentro, se puede disentir, los leales siempre disienten, deseaba Dardo Cabo, pero los obsecuentes siempre traicionan.
¿Cómo es esa frase? ¿Cómo es?
Los leales pueden disentir y los obsecuentes siempre traicionan. Podríamos estar en un proceso de muchas internas y de muchas diferencias políticas, tal vez de algunos compañeros para con Cristina, pero a la hora de que es como cuando vos estás peleado con tu hermana y un día a tu hermana le pasa algo y vos vas a estar a defenderla. Y cómo no hacerlo con una mujer que fue dos veces presidenta, que fue vicepresidenta, que fue senadora, que fue todos los cargos, y no solamente eso, porque los cargos no hacen al hombre, los hombres hacen dignos a los lugares donde los ocupan. Le dio tanta felicidad y representó tanto al pueblo como ella. Los libros hablarán de ella, de los traidores, de los farabutes, de los tipos que firman esta sentencia a escondidas, que piden vallas y todo, de eso van a ser letra muerta en la historia. Hoy Cristina se ganó un lugar en el corazón del pueblo argentino.
Excelente. ¿Que no la quieren?
Los que no la quieren, bueno, yo creo que tenemos que entender en algún momento que para ser una Argentina no tenemos que pisar al otro. Seamos amigos, seamos fraternos y sepamos que somos argentinos y de que esta condena a Cristina, por más de que a algunos no les guste o que les genere cosas, está buscando vedar la participación de un gran sector de la población y muy puntualmente de los desposeídos de nuestra patria, que encontraron en su momento en Cristina una persona para la cual vehiculizar sus reclamos.
Ahí está, decía, la palabra de alguien que se llama Juan y Ortega, joven, debe tener 30 años más o menos, calculo, un poquito más, pero dando un parámetro de lo que para él es el peronismo y que seguramente es un denominador común para muchos más, que van a apoyar a Cristina, la quieren, y además es un resumen de lo que pasó acá en la Argentina en estos 40 y pico de años de democracia. Usted cierre los ojos, póngase la mano en el corazón, no importa de qué partido es, no importa quién votó en estos 40 años, pero creo, yo siento, y al menos a mí me pasó, el mejor momento que vivió el país fue el 2003 con Néstor y las dos presidencias con Cristina. ¿En cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores, al 50-50, como decía Cristina, mitad del Producto Bruto de los trabajadores, mitad del Producto Bruto de los empresarios, capacidad plena de trabajo, baja tasa de desocupación, crecimiento del país y sobre todo de no deber más dinero? Entonces, pagar la deuda no con la plata del pueblo, con el crecimiento del pueblo a través de su trabajo. Pero bueno, vamos cerrando porque son las 18:25, un poquito pasada. Posti, querido, con lo que te quede en materia deportiva en esta tarde aquí en la Argentina.
Bueno, mientras los equipos se siguen preparando, Darío, mañana vamos a repasar bien lo que es el cronograma del Mundial de Clubes. Hoy hubo una pequeña novela que terminó con un final feliz para la gente de Independiente, porque Boca, Riquelme, que ahora está abocado más al tema de Leandro Paredes, había preguntado por Walter Mazzanti, este extremo, delantero, media punta que tiene Huracán, muy interesante, un jugador de lo mejorcito que tuvo el último torneo. Bueno, Boca averiguó, dijo, bueno, cuando volvemos vamos a ver si cerramos la negociación. Finalmente se metió Independiente, lo llamó por teléfono Bacari. Cerraron los números y Walter Mazzanti, de ser casi refuerzo de Boca, cerró su incorporación a Independiente. ¿Cómo debe estar Riquelme, no, mamita?
Qué buen refuerzo, ¿no? Porque Mazzanti ha sido uno de los mejores jugadores de este torneo. De hecho, su equipo llegó a la final, ¿no?
Sin dudas. Uno de los mejores jugadores del torneo. Por eso, finalmente, Walter Mazzanti va a ser jugador de Independiente. Mañana, tranquilos, vamos a repasar todo el cronograma de este Mundial de Clubes, que lo tenemos muy pero muy cerca, y que el sábado debuta el Inter de Miami con Leo Messi como capitán del equipo de Estados Unidos.
Bueno, y hablando un poquito del Mundial, hoy escuchaba a Luis Enrique haciendo declaraciones, que como un criterio dice que, bueno, que los favoritos son los europeos, porque, pero explicaba por qué. Dice, si los jugadores que juegan los equipos europeos, los de Sudamérica, los de otros continentes, jugasen en equipos de esos continentes, seguramente la cosa estaría complicada. Pero la mayoría de los equipos europeos tienen jugadores sudamericanos, jugadores de Asia, y creo que la mirada está puesta en esos equipos, ¿no? Para llevarse el torneo.
Sin dudas, de Sudamérica me lo imagino a Palmeiras, peleando con Boca y con River. Vos dijiste en Europa, estamos hablando de Chelsea, de PSG, de Real Madrid, de Atlético Madrid. Bueno, son equipos muy, pero el Inter de Italia, equipos muy, pero muy importantes. Por eso se viene un lindo Mundial de Clubes. Si querés, antes de cerrar, cuando vos me des el ok, metemos el staff de pase lo que pase antes del cierre.
Dale, pero lo último que te digo, ¿va a jugar Cavani en Boca? Porque hace tiempo que está lesionado.
Bueno, hoy entrenó diferenciado. Hoy se le preguntó a Miguel Russo sobre el tema. Lo van a esperar hasta último momento. Hoy, la dupla de ataque de Boca es Menentiel y Milton Jiménez. Pero esperando a Cavani, esperando al capitán, hasta último momento. No creo que juegue el primer partido de Boca, que va a ser el próximo lunes.
Bueno, ¿y qué viene ahora en la programación de la AM1270 a partir de las 18:30? Usted que es de la casa y está de local.
Todo preparado, todo listo. Albino Aguirre, Sabrina Carrasco, toda la producción, todo el equipo del repaso de 18:30 a 20 horas. Quédense por Radio Provincia porque está el repaso. Hoy, pase lo que pase, la producción, Leandro Cato Villarroel, Juan Silva, operación técnica, el Brujito Verón, Agustín Capa, las redes de Cami Casarico, las noticias de Adri Mendivil, el móvil de Rizo Valvidares, quien le habla en deportes, Flop Ibáñez y el señor Darío Villarroel, cerrando un nuevo pase lo que pase en Radio Provincia. Darío.
Muy bien, amigo, nos estaremos escuchando mañana. Mañana estamos desde Cava, desde los estudios ahí en la Casa de la Provincia, con el programa número 38 de Pase lo que Pase, y seguimos increyendo. Un abrazo para todos, gracias por estar, que tenga buena tarde y mañana muy buen día. Un abrazo grande, chao.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado, 13 grados 7 décimos la temperatura, la humedad 75%. El Obispado de Mar del Plata se presentó como intermediario para resolver el conflicto portuario. Pidió un llamado urgente a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como a las partes empresarias y sindicales, para buscar caminos de diálogo y soluciones concretas. Ocurre luego de que empresarios pidieron una rebaja salarial del 30% para los trabajadores de la pesca por una crisis en la temporada. El hecho recaló en diferentes medidas de fuerza y un paro. El bloque de Unión por la Patria en Diputados presentó un proyecto para repudiar la proscripción de Cristina.
El bloque de Diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de repudio a lo que consideraron una proscripción a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la ratificación de la Corte Suprema al fallo que la condenó a 6 años de prisión y le impidió por ese término de participar de cuestiones electorales. Según el bloque conducido por Germán Martínez, en el proceso se vulneró la garantía de ser juzgados por jueces imparciales, como también el derecho a la defensa, y en ningún caso se comprobó la carterización ni los sobreprecios en la obra pública. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Deporte. Gimnasia Esgrima La Plata tiene a su primer refuerzo, Maximiliano Salazar, cuyo pase pertenece a Boca Juniors. El juvenil mediocampista estaba a préstamo en Tigre, donde interrumpió su préstamo para llegar a Gimnasia de la mano del entrenador Alejandro Orfila, quien dirigió a Maximiliano Salazar cuando lo tuvo a préstamo en Barraca Central. Llega a Gimnasia a préstamo por 1 año y medio, sin cargo y con opción de compra. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Algo nublado el cielo, 13 grados 7 décimos la temperatura, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá, el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicos?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes a ustedes también. Una tarde maravillosa, un día agradable. Se viene una semana complicada en el clima con mucha lluvia, pero por lo pronto pasamos una linda semana.
¿Hasta cuándo el tema de la bufandita?
No sé, yo ya no sé.
¿Sabes por qué no sé ese canchero? Decime la verdad. Pues ya estás bien de la garganta.
No, pero no tiene que ver con la garganta. Tiene que ver básicamente con la temporada, digamos.
Es moda, es moda.
Es una moda, digamos. Yo ando de camisa, me pongo una bufanda. Vos andás de buzo. Perdón, sí. Si querés, mañana te llamo antes de salir a mi casa y te pregunto qué me pongo.
Yo te estoy diciendo que si te querés hacer el canchero con esa
así, ¿eh?
Chalina, pashmina, ¿qué es eso que tiene puesto?
No sé,
Yo no puedo hablar del vino, porque tiene una forma rara de vestirse y se queda con la campera.
Pero hoy nos va a hacer mate.
¿No vas a hacer mate?
Sí, claro, pues como siempre, digamos.
Arranca el programa, solo no se puede.
A dos minutos de mandarnos a la mierda.
Sí, nos va a insultar.
Bueno, vamos a poner seriedad porque hay un montón de información para compartir, lo escuchamos a Rizo Valvidares también, desde allí, desde el PJ de Ciudad de Buenos Aires, Mauri cantando en el informativo, haciendo parte de situación del Congreso. Mucho que está pasando, el corte en la autopista Buenos Aires-La Plata, bueno, las voces al respecto. Y también, a partir de la decisión de la Corte Suprema que ratifica la condena a Cristina Fernández, se dio vuelta al escenario absolutamente y estamos así minuto a minuto viendo las diferentes reacciones, los posicionamientos y también la voz de las personas, ¿no? De los ciudadanos y ciudadanas que piensan sobre esto. Quien salió a hablar y dio varias entrevistas es Máximo Kirchner, diputado nacional, titular del PJ bonaerense, pero que en líneas generales es una personalidad política de perfil bajo, ¿no? Suele hablar en contadas circunstancias y sin duda ameritaba en este caso dar entrevistas extensas como hizo C5N y como la que dio hoy en Gelatina. Habló con Pedro Rosenblatt, también una figura, un periodista ubicado dentro del ámbito del peronismo. Y así, entre varias expresiones, Máximo Kirchner dijo esto.
Es bastante extraño que la presidenta, que se va con la plaza llena de gente, contenta, cantando, llorando, emocionada, entendiendo en términos históricos el proceso que concluía con su presidencia, esté presa, y de la Rúa, que se fue con la plaza llena de muertos, salvaje, con las brigadas de civil tirándole a la gente a la cabeza o por la espalda en la puerta de los bancos, no haya ni siquiera, digamos, que haya le dicho, venga para acá, señor. Se quedaron con los ahorros de los argentinos.
Bueno, así lo decía Máximo Kirchner en una entrevista amplia, entrevista que dio en Gelatina, en el streaming de Gelatina, y que ayer, anteanoche, fue también ese 5N, dentro de las consideraciones. Y si quieren, le sumamos también la palabra de Carlos Beraldi, uno de los abogados de Cristina Fernández, que alude a... se está hablando respecto a los días que... días siguientes a esta decisión, ¿no? ¿Dónde va a residir Cristina? ¿Cuáles son los posicionamientos del gobierno nacional? ¿Qué está diciendo la ministra de Seguridad, Patricia Burri? Bueno, en esa suerte de información caótica, Carlos Beraldi hablaba al respecto.
Cristina va a ir el día en la que fue notificada, son 5 días, eso es lo que dispuso el tribunal. Desde el principio que se inició este proceso, esta campaña de persecución que ya tuvo, cumplimos con todas las imposiciones que dispuso la justicia. Mire, no puedo garantizar que sea el jueves, lo que sí le digo una vez más es que se va a cumplir con los 5 días. Los 5 días están corriendo en este momento y lo vamos a respetar.
Bien, así lo decía Carlos Beraldi, abogado de uno de los abogados de la ex vicepresidenta Cristina Fernández.
Se ha generado, lo habrás escuchado, porque así como en su momento los medios de comunicación, muchos periodistas en particular, pero en general línea editorial de muchos medios de comunicación, casi como que presionaban permanentemente a la Corte para que se expida, ahora está todo el mundo, te diría que presionando sistemáticamente para que a Cristina la inhabiliten a la posibilidad de una prisión domiciliaria, por lo menos en ese domicilio en particular, por la concentración de la gente y demás. Habrá que ver, digamos, cuál es la determinación que toma el juez de ejecución penal, porque hay un dato que puede ponderarse y que en algún punto me parece a mí manifiesta la enemistad evidente con la que actúa el fiscal de la causa. Otro de los condenados, que fue un exdirector de Vialidad, que tiene 80 años, ahora voy a recordar el nombre, se me fue, pidió, naturalmente por obvias razones de edad, 80 años, la prisión domiciliaria. Lo hizo como lo hizo la defensa de la expresidenta. Y el juez Gorín, el juez de ejecución penal, que es el que tiene que resolver esta cuestión, le corrió traslado a la fiscalía para que opine. No sé sinceramente si la opinión de la fiscalía es vinculante, yo creo que no, es un aporte nada más. Pero ¿a que no sabes qué le dijo el fiscal?
¿Jorge Rodríguez?
No.
No.
¿A que no sabes qué le dijo el fiscal?
¿Qué le dijo?
Que no.
Ah.
A un tipo de 80 años. Digo que uno puede proyectar lo que puede llegar a ocurrir, por lo menos o cuál habrá de ser la posición del fiscal, que ahora también está, porque le corrió traslado de ese reclamo que hizo la defensa de la presidenta, uno puede aventurar cuál, presumo yo que por ahí está preparando el terreno. Si el fiscal se opuso a la prisión domiciliaria de un tipo de 80 años, no me quiero imaginar qué puede llegar a decir de la situación de la expresidenta, que tiene por lo menos 8 años menos.
Sí, igual viste que explicaban, le escuchaba que en las estadísticas sería muy raro que no se la dieran a Cristina Fernández, porque en general creo que hay en la historia 8 mujeres superados los 70 años que no les concedieron la domiciliaria. Son causas muy excepcionales. Cristina Fernández por su propia condición de haber sido presidenta, porque la quisieron asesinar, más allá de la edad, porque además, bueno, de salud, tuvo algunos episodios en salud importantes.
Tuvo una intervención, digamos, en la cabeza en algún momento. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que reúne todos los requisitos como para...
Hasta por la seguridad ajena, digamos.
Yo creo que reúne todos los requisitos, digamos, como para que le concedan. Pero advierto que hay una animosidad que es manifiesta, digamos, en la figura del fiscal Luciani. Y bueno, es la única conclusión a la que uno puede arribar al ver, digamos, la negativa frente a un reclamo del mismo sentido de una persona de 80 años.
Sí, sí, sería extraño. Pero tenemos títulos como todos los días.
En un rato hablaremos del Mundial de Clubes. En un rato hablaremos de Fernando Gago, que consiguió trabajo rápidamente. Pintita ya consiguió trabajo. Hablaremos del reemplazante de la dupla, Orsi Gómez, que aparentemente Platense ya tiene nuevo entrenador, y de Franco Colapinto, que el domingo va a estar en el Gran Premio de Canadá. Hay algunas críticas, Colapinto no sabe qué hacer, va de un lado para el otro, que sí, que este pibe es un canchero, que no sabe manejar. Bueno, también hablaremos de Franco Colapinto aquí en el repaso.
Bueno, y en el ámbito internacional, fue tremenda las imágenes con las que nos despertamos hoy de ese avión que cayó, recién estaba tomando vuelo hacia Londres, en la India, pero más llamativa fue la imagen del único sobreviviente, que salió literalmente caminando. Porque el nivel, la explosión que se produjo cuando se cayó el avión fue tremendo. Y vos ves, la imagen esa es tremenda, como, bueno, esto es radio, pero uno comenta a veces lo que repiten los canales de televisión, está repitiendo, digamos, el intento de partir del avión que viene, empieza a perder altura hasta que finalmente cae. Y ahí, mira, fíjate cómo sale caminando como si nada un tipo que estaba dentro del avión.
Sí, lo que preocupa es que es un nuevo caso de un Boeing que es el Air India. 242 personas que estaban a bordo, incluidos creo que 10 eran los...
Sí, eran 232 personas, más 10 de tripulantes. Exactamente. Eran, después también obviamente fallecieron porque cayó en una sola poblada, digamos.
Había un albergue estudiantil,
ahí mismo,
había
cerca
un hospital y fallecieron también al menos 5 personas de ese albergue. Por eso es que tampoco... y además vos fíjate que el vuelo entre los habitantes había... ciudadanos de la India, pero había otros ciudadanos del Reino Unido. Iba del aeropuerto de la India, no lo voy a saber pronunciar, Mehdabad, al aeropuerto Gatwick, que el Gatwick es uno de los aeropuertos más conocidos de Londres, ¿no? Tenés el Heathrow y después tenés el Gatwick.
Sí, vos sos experta en eso, digamos.
Yo soy experta. Bueno, no, digo, lo que llama la atención, empieza a generar preocupación, es que se están viendo cada vez más accidentes de aviones de mucho tránsito, con lo cual cuando uno dice un avión de mucho tránsito, dice de un avión que se supone que está muy controlado. Hay un montón de accidentes que ya no se registran, dicen el tema de los pájaros y demás. Esas cosas ya se empezaron a superar y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el tránsito aéreo, no?
Sí.
Cada vez se utiliza más los aviones como medio de transporte y lo que se preguntan muchos es si la intención de abaratar costos en las aerolíneas, que cada vez se pone más de moda, las low cost, que es a nivel internacional, si la saturación del tránsito aéreo, si la falta de controles que está sucediendo en muchas zonas... Hay como un combo ahí bastante particular que a mí me parece que está bien mirarlo con atención.
Bueno, muy bien. El otro dato del día tiene que ver con los números. Se conoció finalmente la inflación. Estaba previsto. Hoy se vio conocer a las 4 de la tarde. Se conoció. Es una buena noticia para el gobierno. Obviamente una inflación a la baja, 1,5%. Creo que hay que volver hasta mayo del 2020, previo a la pandemia, para llegar a tener, bueno, el arranque ahí, digamos, de la pandemia, para llegar a tener una inflación de esa naturaleza. Y la sensación que uno tiene cuando ve los números y sobre todo cuando el gobierno lo festeja, lo celebra, hay un sector de la sociedad casi como que también te diría que se siente reconfortado por esta situación, es que casi como que nos hemos desatendido de las causas o del lado B de una inflación de esta naturaleza, porque hay explicaciones, no la decimos nosotros, lo dicen los especialistas, para fundamentar el motivo o los pasos o lo que se da en el medio, cuál es la circunstancia en la que los números de la inflación caen a estos niveles. Y básicamente te diría que ahí la pérdida del poder adquisitivo, el ancla en los salarios, pisarlos definitivamente. El gobierno hoy renovó su posicionamiento en contra de cualquier incremento salarial por encima del 1%. Te diría que es determinante, junto con el ancla en el dólar, que hizo que los precios no subieran, porque en la Argentina bimonetaria como la que vivimos, naturalmente cuando hay alguna preocupación o alguna sospecha de que va a devaluarse la moneda, automáticamente los productores se cubren y suben los precios. El gobierno tiene estabilizado en el piso, digamos, la cotización del dólar, sobre la base de firmar papelitos con deuda todos los días, pero a nadie le importa, porque lo único que vale es el 1,5% de inflación, que es lo que celebra el gobierno.
Son las 6:44. Hacemos una tanda y seguimos en este repaso.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscas al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Zanini.
Este jueves, aprovechá. Shampoo y acondicionador El Viv por 200 mililitros, 2.999 pesos. Llevando 3 unidades o más en atún entero Gómez da Costa por 170 gramos, te queda a 1.989 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aguas y desodorantes personales.
Sí.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable. Pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio. El comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy al mundo.
Andrés Calamaro de fondo. Escuchamos también, estuvo hablando el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a, quizás algunos decían un sincericidio directo o no, porque en realidad el gobierno nacional hace tiempo, desde que asumió Javier Milei, que plantea esta idea de obtener recursos a partir de privatizar un montón de entes estatales.
Sí, porque viste que cuando vos gobernás, y sobre todo como en una economía como la Argentina, que dicen muchos y está comprobado, es una economía bimonetaria con la particularidad de que vos no podés emitir dólares, entonces tenés que generarlo, tenés dos opciones. O lo generás contrayendo deuda permanentemente, a cada rato, firmando papelitos con deuda todo el tiempo, que obviamente es un pingüe negocio para todos los que se dedican a hacer... Si no, preguntale a Caputo. Es un tipo especialista que se ha dedicado toda su vida a las finanzas.
Claro.
No hace falta, digamos, que revisar la declaración jurada para darte cuenta que le va bien a la gente que se dedica a las finanzas. Entonces, o pedís prestado plata sistemáticamente, como hace el gobierno, endeudándote, o la generás vendiendo las joyas de la abuela, digamos, básicamente. Porque también existe la posibilidad de hacer lo que hace Trump. Que Trump dice, che, mirá, esta balanza comercial me está dando deficitaria. Entonces, si yo no puedo tener una balanza de deficitaria con Vietnam. Y entonces le pongo aranceles y trato de que esa balanza comercial me dé superavitaria para que, en todo caso, entren más dólares que los que se van.
Claro.
También lo puede ser Argentina, pero acá pasa todo lo contrario.
Da
deficitaria la balanza comercial porque apertura de importaciones, baja de aranceles, poca exportación, entran más, se van más dólares de lo que entran por exportación. Deficitaria la balanza de turismo, digamos, porque la gente viaja más afuera que los que vienen a la Argentina. Y deficitaria, sobre todo, la desinversión, porque hasta el año pasado, el cuatrimestre pasado, hubo hasta desinversión. Porque la otra forma de generar dólares es que lleguen inversiones a la Argentina, claro, que no ha llegado a nada. Así que, bueno, ahí está, la joya de la abuela, dijo, ¿no, Caputo? Decía.
¿Vos querés escucharlo?
A ver.
Lo escuchamos.
También está la opción que no se habla, pero que nosotros, de hecho, estamos trabajando en eso, que es, va a haber venta de activos por miles de millones de dólares. Vamos a vender, muchos de los activos del AVE, y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares. Va a haber licitaciones, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas en el corto plazo, donde el Estado recaudará 400, 500 millones de dólares. Van a haber también privatizaciones. O sea, la forma en que acumulamos reservas la decide el gobierno nacional.
Bueno, así lo decía Luis Caputo respecto a la manera de acumular reservas, la manera de ahorrar. Y está en marcha, ¿no?, esta decisión de empezar a estatizar.
Ojo que mucho a vender, digamos, para conseguir dólares de esa manera. Pero ojo que muchas de las cosas que va a vender, la semana pasada salió una información en ese sentido, porque fue cuando el gobierno oficializó la caída definitiva del fondo fiduciario del Procrear. Son terrenos que la Nación tenía reservados, porque viste que los Procrear tenían varias versiones. Tenían el Procrear para que vos puedas construir tu casa si tenías un terreno propio. Tenías el Procrear con acceso a un terreno, porque eso también es complicado a veces para una familia tipo. Bueno, hay mucho de eso que también va a entrar en esta, vendo todo, la gran, ¿cómo se llama? La gran barata sería.
La gran barata.
La gran barata de cosas del Estado en general.
Exactamente.
Edificios, terrenos, todo, ¿no? Bueno, las joyas de la abuela.
Las joyas de la abuela, si es que tu abuela tenía joyas.
Sí, es verdad, a mí no me tocó una abuela con mucha joya, que digamos, pero me dejó mi querida abuela, y eso sí fue un regalo muy personal, ajá, su alianza.
¿Y la vendiste?
No, ¿cómo la iba a vender? Es un recuerdo maravilloso el que tengo de la alianza de mi abuela.
Nosotros liquidamos todas las joyas que teníamos de la abuela.
¿Sí?
Las pusimos, las empeñamos y nunca pudimos volver a buscarla.
Listo, ya está.
Claro, porque el empeño funciona así, ¿no? Yo nunca empeñé. El empeño es,
vos, el empeño
es como que te dan plata y en un tiempo determinado,
claro,
podés ir a buscarla.
Exacto.
Y le pagás un interés, digamos, ahí.
Sí, sí, claro, te sale más cara cuando
pero
la
tenés que, claro, pero tenés que, o sea, es como que te la reserva un tiempo.
Claro, sí. Yo no sé si ahora se usa el sistema de empeño.
Sí, ¿qué no?
Es un recurso desesperado, digamos. O sea, porque no la vendés,
No me acuerdo cómo se llama la casa, una de las más conocidas, que tampoco la voy a nombrar porque pone pauta por todos lados, pero acá no, algo de joyas en Capital Federal. Hicimos en algún momento, el año pasado, alguna nota, porque la gente iba a vender joyas,
claro,
y a empeñar, básicamente, porque era una forma de monetizarse.
No te queda, a veces no te queda otra. Pero nos vamos a buscar al señor Rizo Balvidares, que está en comunicación. Rizo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, acaba de finalizar la reunión en el PJ que reúne a los referentes del peronismo. Está hablando Juliano, el diputado, también presidente del Frente Renovador. Si les parece, los escuchamos.
Dale. Rizo, ¿estás por allí? ¿No se escucha bien?
Se escucha, vamos a ver si puedo buscar una mejor posición. La verdad es que quedé cómodo, vamos a ver.
Empezá, vos empezá con los codos, así, hacer lugar.
Vamos a ver si me paso por acá. Voy a tratar de tener, voy a acercarme para poder hablar.
Te bancamos desde acá, si querés. Déjenlo pasar.
Me he quedado en un lugar bastante...
¿Incómodo?
Incómodo, vamos a ver si podemos acercarnos de este lugar.
Ajá, vos decinos, ¿eh? Está hablando Diego Juliano, el... Diego se llama, ¿no? Sí, Diego Juliano,
sí.
Uno de los diputados. No,
bueno, me voy a correr un costado.
Dale.
Y voy a preguntarle directamente cuando esté un poco más lejos. Voy a ver si puedo dar la vuelta.
Dale.
Por lo menos para tratar de acercarme un poco de este lado. Mientras tanto vemos que van...
Bueno, ahí te quedás un segundo con producción, que ellos nos avisan cuando volvés otra vez. Trabaja tranquilo, Rizo. ¿Eh? Ahí estamos ahí. Bueno, claro, hay mucha concentración, obviamente, claro. Hay mucha expectativa. Sobre todo en esta parte, que es la salida, digamos, de quienes están participando de esa reunión, para ver si hubo definición, qué tipo de definiciones, cuáles fueron los temas que se dialogaron. Cambió el escenario, naturalmente, en función de lo que tenía pensado, digamos, el PJ hasta la semana pasada hacer, de cara a las elecciones que se vienen. Y hoy tuvo la particularidad, este encuentro, que estuvieron invitados todos los sectores.
Claro,
quienes fueron candidatos distintos, digamos, en la última presidencial. Estuvo Sergio Massa, Grabois, el propio Guillermo Moreno, incluso.
Exactamente.
Bueno, y ahí Rizo seguramente ahora en breve nos va a poner al aire a alguien que esté saliendo del lugar. Mientras, ¿te parece bien?
Sí.
Un titulito deportivo con mi amigo El Posti.
Separamos con la presentación de Fernando Gago como nuevo entrenador del Necaxa de México. Había recibido...
Volvió a México,
muchas críticas, como sabido de Chivas, que no podía dirigir, que no lo quería Boca, que nadie lo había llamado. Bueno, el título es "Me tocó dirigir al club que me vio crecer". Fernando Gago, presentado como nuevo técnico en Necaxa, consiguió trabajo Pintita y sigue trabajando en México.
Volvemos al PJ, allí está Rizo. Rizo.
De máximo y sobre todo...
Sí, lo estamos escuchando a Guillermo Moreno.
Okay. Hay dos modelos. El de los libertarios, que es el especulativo rentístico, y el peronista, que es de producción y trabajo. Y esa va a ser la campaña. La base...
No, ¿qué se ha definido?
Sí, claro, sí. Esa la, el relatorio lo hice yo. Bueno, siempre va a haber... un informe, pero el peronismo va por la revolución.
Bueno, ¿nos puede contar un poco qué fue lo que se habló dentro de la reunión?
Ya, lo que acabo de decir, hubo muy buenos discursos de Mayans, de Massa y de Máximo. Yo hice la relatoría económica, otro compañero hizo la relatoría jurídica y se definió un plan de lucha que estamos de acuerdo.
Ese plan de lucha.
Movilizaciones y los hechos. Sí, claro, sí, es el peronismo movilizado. Peronismo movilizado ya es un peronismo victorioso.
¿No de acompañar a Cristina?
Sí, claro. Bueno, esa es la base del ordenamiento.
No, como de los...
Seguramente, sí, seguramente.
Ah, una movilización.
Definir las autoridades del Partido Justicialista.
Muchas gracias, Moreno. Ahí está, lo dejamos a Guillermo Moreno mientras iba caminando. Ahí nos daba algunos indicios de lo que se ha hablado, de lo que se ha confirmado justamente, es esta movilización, este encuentro. Salió y dijo que no quería hablar mucho porque estaba como invitado mientras trato de regresar nuevamente.
Sí.
Está ahí Grabois. Vamos a ver si me puedo acercar a...
A ver si Grabois habla.
Obviamente para escucharlo, Juan Grabois.
Dale.
Injusto contra una mujer inocente en un juicio amañado, sin garantías. Están convocados a ir ahora a Plaza Lavalle, enfrente del Palacio de Tribunales, donde un montón de jóvenes, estudiantes, trabajadores están reuniendo para hacer una permanencia pacífica en un lugar público. Así que lo primero que quería decirles es, por favor, a todos los que están en contra y repudian esta situación que lleva a la Argentina de una democracia debilitada a una protodictadura, porque si no podés elegir, no es democracia, que se acerquen al Palacio de Tribunales. En este momento el objetivo más inmediato, además del repudio, además de señalar el carácter ilegítimo de un régimen, que a una expresidenta se la trate con decoro. Porque eso que está sucediendo ahora, del manoseo, de si va para acá, si va para allá, le hace mal a la imagen del país. No solamente están metiéndose con la líder de, por lo menos, un 35, un 40% del pueblo argentino, se están metiendo con la identidad del país, con la imagen del país. Entonces, esta gente del gobierno, que esta señora que maneja la policía como si fuera Pepita la pistolera, que se llama Patricia Bullrich, que los fiscales,